La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia?
Todo bien, muchas gracias. En el programa de hoy vamos a hablar de Ecuador, porque el presidente Guillermo Lasso cumplió sus primeros 100 días de gobierno y la opinión sobre él está muy dividida en torno a lo que ha hecho en este tiempo de gestión y lo que se viene. Lo desarrollamos a continuación.
El tema.
El 24 de mayo de este año, Lasso asumió como presidente luego de varios intentos de ser electo en las presidenciales anteriores. Este empresario y banquero, uno de los principales accionistas, de hecho, del Banco de Guayaquil, inauguró el gobierno en plena pandemia de COVID-19, con una crisis sanitaria importante, una vacunación que hasta el momento era mínima y nada significativa para el objetivo de lograr una inmunidad de rebaño frente a este virus, con una economía muy resentida, y en este primer tiempo logró algo que le mereció mucho aprecio de parte de la población e incluso desde afuera del país.
¿Te referís, Florencia, a la inmunización de la población?
Sí, de hecho logró que Ecuador pasara de ser uno de los países con menos vacunación a uno de los del podio de más inmunizaciones. En estos 3 meses se inmunizó a casi 8 millones de personas, lo que es un poco más de 40% de la población, y eso, como decía, es algo muy apreciado. Sin embargo, no es lo único que hay para mirar en estos pocos más de 100 días, sobre todo si pensamos ya en la economía más pura y dura. Y por eso consultamos al sociólogo económico Andrés Chiriboga, investigador y docente ecuatoriano residente en Francia e integrante del Observatorio de la Dolarización de ese país.
La entrevista.
Yo pienso que, más allá de que siempre es complicado hacer una evaluación de gestión de gobierno, incluso cuando es simplemente el inicio de su periodo, me parece que, en términos económicos y en términos sanitarios, un gobierno que toma las riendas de un país en medio de una pandemia, y sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno que le antecedió, el gobierno de Lenín Moreno, poco o nada había hecho en estos términos, de todas maneras se le puede evaluar en dos ámbitos. Están muy, muy relacionados. El primero es efectivamente la vacunación, que tiene implicaciones sanitarias, y en el caso del gobierno de Guillermo Lasso, ha sido un programa exitoso. Sin embargo, hay que incorporar algunos matices y hay que hacer un análisis fino al respecto. Y un segundo punto, por supuesto, es qué decisiones se han tomado y no se han tomado en materia de política económica. Estos dos aspectos, vacunación y política económica, digamos, de emergencia, son los dos aspectos que cualquier gobierno, de derecha, de izquierda, de cualquier tipo, debe tomar en estos momentos. Y efectivamente, en materia de política económica, hay alguna serie, como decía, de decisiones e indecisiones que hay que tomar en cuenta. En materia de si se ha inyectado o no recursos de emergencia en la economía, poco o nada se ha hecho al respecto. Si se ha implementado una política emergente de alivio financiero, que tampoco se ha hecho. Se han hecho algunos anuncios, algunos exhortos, pero políticas concretas no. Y luego hay una serie de decisiones que, digamos, ya no están mucho en el plano de lo emergente, pero que nos dicen más o menos por dónde van los tiros de lazo, ¿no? Privatizaciones, eliminación de subsidios, reforma laboral, básicamente enfocada a flexibilizar el mercado del trabajo, política tributaria, etcétera. Donde básicamente vemos que la cancha que está trazando Lasso, más allá de algunas ofertas de campaña que no está cumpliendo, básicamente es una profundización del modelo económico neoliberal que había puesto ya en marcha su antecesor, el presidente Lenín Moreno.
Reforma laboral, reforma en el ámbito tributario, temas delicados, Florencia.
Sí, todavía no hubo una gran movilización o discusión en torno a estos temas porque tanto el gobierno en su discurso como la población en su vida diaria todavía están muy pendientes de lo que tiene que ver con la pandemia. Pero es de esperar, considerando sobre todo los antecedentes de movilización social en Ecuador. Recordemos que es un país que cuando se moviliza muy fuerte, sobre todo cuando hablamos de reformas de corte neoliberal. Y es muy, muy probable que se genere por lo menos polémica cuando estos proyectos, estas ideas se concreten. Por ahora, la vacunación se lleva todos los titulares y en particular una inmunización que el Ejecutivo destaca, y esto es muy importante, que es posible gracias a una alianza público-privada. Y ahí muestra esta prioridad que era esperable en su gestión, porque ya lo había dicho en campaña, de poner a las empresas, de ver a las empresas o a lo privado como herramienta de la mejora social.
se está resaltando muchísimo una suerte de alianza público-privada donde específicamente los grandes gremios empresariales han jugado un rol. Entonces hay una intención de decir, la vacunación ha sido tremendamente exitosa y es gracias al rol de los gremios privados con quienes tenemos que seguir trabajando. Entonces incluso se están haciendo unas extrapolaciones que no necesariamente son adecuadas del éxito de la campaña de vacunación, donde el rol de los gremios empresariales esencialmente ha sido de generar redes de acceso ciudadano a las vacunas. Es decir, ¿qué es lo que hicieron en Ecuador los gremios? Facilitaron la posibilidad de que, incluso en las propias empresas, en las grandes empresas de las ciudades sobre todo, se vacunen, básicamente, a los ejecutivos, a los empleados y a las familias de ejecutivos y empleados. Entonces, la vacunación se aceleró de una manera bien importante, teniendo en cuenta que los recursos, digamos, y los trámites más importantes, de todas maneras, tuvo que hacerlo el sector público. Y sobre todo hay que destacar aquí la cooperación intergubernamental vigente, incluso desde antes del periodo del propio Lenín Moreno, incluso ya en la época de Correa, una cooperación ya de larga data entre Ecuador y China. Porque la gran cantidad de vacunas que se aplican en Ecuador son vacunas chinas. Estamos hablando de que a finales del mes pasado, que justo cuando Lazo cumplió 100 días, había 11 millones de dosis que se aplicaron en Ecuador de la vacuna Sinovac, mientras la Pfizer, la AstraZeneca de elaboración norteamericana y europea no llegaban ni siquiera a los 6 millones conjuntamente. Gran vacunación china con un esfuerzo público importante. Sin embargo, el gobierno de Lazo trata de decir, miren, aquí esto es gracias a la empresa privada. Cuando la empresa privada había ofrecido compras de vacunas que no funcionaron, armar un fideicomiso que se llamaba Unidos por Ecuador, que tuvo un rol más bien secundario, algunas donaciones de jeringuillas y cosas así, pero básicamente se quedaron con la generación de una red de acceso en las grandes ciudades. ¿Importante? Por supuesto que sí, pero de todas maneras no es que es una alianza público-privada, sobre todo que debería trasladarse a otros ámbitos como la educación, por ejemplo. Entonces sí hay la intención del gobierno de Lazo de decir, digamos, es el momento de un poco del repliegue del Estado y darle paso a la empresa privada y sobre todo a los grandes grupos económicos que están agremiados. Entonces yo creo que esa es una primera cosa que hay que entender bien, porque es un caso de vacunación exitosa con apoyo de este gran sector privado, pero donde el gran esfuerzo básicamente es la cooperación intergubernamental y la utilización de recursos económicos y del talento humano del sector público.
Nuevamente lo aclaraba Chiriboga, esta idea de lo privado como motor está presente, por ejemplo, para llevarlo a cabo en áreas como la educación y claro que en diferentes sectores productivos. Seguramente, si esto avanza, se generarán muchas discusiones sobre qué ámbitos son apropiados. Por ejemplo, si es apropiado llevar lo privado a la educación, pero quizá no es lo mismo si lo pensamos en ramas productivas. En cuanto a los planes en concreto que hay para el futuro, son varios y también de ellos nos habló el entrevistado.
Las líneas que están tirando en materia de reforma económica van mucho en esa línea, ¿cierto? El Estado tiene que replegar, tomar recortes, privatizaciones, retirar los subsidios estatales, una reforma laboral que facilite, digamos, entre comillas, la contratación de las grandes empresas. Esto básicamente significa precarizar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y una política tributaria de la que no se conoce mucho, pero que al menos de momento, y Lazo no ha criticado esto todavía, está enmarcada en los acuerdos que tiene el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, que básicamente es una reforma tributaria que favorecería a las grandes empresas en detrimento de la mayoría de la población.
Lo más probable o lo que más se estima que suceda es que cuando veamos el fin de la pandemia, en particular en Ecuador, una de las reformas que sucedan primero sea la tributaria. Se sabe poco de ella, pero hay algunas ideas que el presidente ya deslizó, las cuales en su mayoría van en la línea de ayudar, de alivianar la carga tributaria a las empresas, pero no así a los hogares.
Un anuncio que ya se lanzó justamente esta semana es que va a eliminar lo que se conoce como el impuesto a la renta para herencias ilegales. Si es un impuesto, es un trámite del impuesto a la renta que básicamente beneficia a las familias más pudientes, al 1% más rico del Ecuador. Entonces se anuncia esto como parte de una gran reforma tributaria, cuando efectivamente lo que estás haciendo es quitándole al Estado la posibilidad de recaudar esta generación de renta, cuando dentro de las grandes fortunas se traspasan sus recursos a través de herencias ilegales. Entonces esa es una cosa que ya nos dice por dónde van los recursos. El otro elemento que lo mencionaba yo y que es importante tenerlo en cuenta es que el gobierno no habla de reformar profundamente los compromisos que Lenín Moreno, el anterior presidente del Ecuador, adoptó con el Fondo Monetario Internacional. Si solo cambian las metas, como ha anunciado el ministro de Economía, Simón Cuevas, ¿qué es lo que va a pasar? Los compromisos estarían vigentes en términos de un incremento en impuesto al valor agregado, con los impactos negativos que esto puede tener en el costo de la vida de la población, retirar algunas exoneraciones en el pago de impuestos que tienen, por ejemplo, las universidades, que tienen unas devoluciones de impuestos que son interesantes para su gestión, las universidades públicas, y, por ejemplo, también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se retiran algunas exoneraciones que tienen poblaciones vulnerables como los ancianos y ancianas del Ecuador. Esto es, son exoneraciones que lo que tienen es el objetivo de darle un poquito de mar, digamos, a los viejitos, a las viejitas, pero con esta óptica fiscalista que defiende el gobierno de Lazo y el Fondo Monetario Internacional, piensan que esto es un ingreso con el que van a poder de alguna manera saldar los problemas de cuentas fiscales que tienen. Por otro lado, Florencia, hay cosas que son interesantes también considerar. En campaña, Lazo dijo que para darle un poco de margen a la población, para reducirle los impuestos, etcétera, iban a eliminar de entrada un impuesto que se conoce como el 2% a los ingresos brutos de las microempresas, de las empresas más pequeñitas del país, que curiosamente es un impuesto que lo propuso Lenín Moreno, pero que pasó en la Asamblea Nacional, que se transformó en ley, con el espaldarazo del partido político del actual presidente de la República, el partido CREO. Pues ellos impulsaron este impuesto, luego en la campaña, para ganarse un poco de adeptos, que dijeron, vamos a eliminar ese impuesto, pero primero que nada no lo han hecho todavía. Entonces dijeron, inmediatamente lo vamos a hacer, y ya es una oferta incumplida. Y por otro lado, no existen pistas de que esta eliminación, que sí sería benéfica para las grandes mayorías, en este caso de las microempresas, de las pequeñas empresas del Ecuador, vaya a ser parte de una reforma tributaria que más bien lo que tenemos es que vaya en la línea de la eliminación del impuesto a la renta, a las herencias, o en la línea de estos compromisos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, donde no estaríamos frente a una reforma tributaria pro mayoría, sino más bien que busca beneficiar aún más a los grandes capitales del Ecuador y de fuera del Ecuador, como ya desde finales de 2017, con una serie de reformas tributarias, había venido poniendo en marcha el expresidente Lenín Moreno. Con Lazo lo que tendríamos es la continuación de eso que vivimos en los últimos 4 años.
Escuchábamos a Andrés Chiriboga, sociólogo económico, investigador, docente y miembro del Observatorio de la Dolarización de Ecuador.
Muchas gracias, Florencia, por el informe.
Encantada, como siempre.
Contante y sonante desde Montevideo.